Estás escuchando
En una
desde las 13.
De la tarde, 32 minutos, y sí, como bien dijo Don María, tenemos nuestra sección de ciencia con Fabricio Ballarini. Hola Fabri, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Estuve ahí pispeando, spoileando, que hoy querías hablar un poco de dietas, de alimentación y de la gordofobia también, ¿no?
Sí, está bueno hablar de ese tema porque siempre hablamos de la dieta, cómo si hacer dieta nos dé como un pasaje hacia la buena salud. Y del otro lado podemos ver que hay un montón de personas que, por más que hagan dieta o por más que quieran hacer dieta, se los fuerza a un sistema, a una forma que no siempre está relacionado, y esto es lo importante, con la buena salud. Claro. O sea, hay gente que no tiene los cánones más hegemónicos y tiene mucho mejor salud que un montón de personas que tienen cánones recontrahegemónicos, y le haces un examen de sangre y le da para la mierda.
Posta, sí, eso puede pasar, ¿no? Gente muy flaca, pero que en realidad está anémica y con mucha falta de nutrientes. Y algunos que puedes considerar que están con sobrepeso o en algún punto de obesidad y que se hacen estudios y está todo perfecto.
Tal cual. Entonces hay que hablar de ambas cosas. Y lo primero que tenemos, o sea, la raíz de todo, la columna vertebral, es un dato medio estúpido, pero a su vez fascinante, como todo dato estúpido, es que somos la única especie que disfruta de comer.
Sí. Total.
O sea, el resto de las especies, o sea, se matan para comer, o sea, buscan presas, claro. Arriesgan su vida, pero no tienen un placer de combinar sabores, de buscar recetas, de explorar otras cuestiones. O sea, estoy en la naturaleza, sacio mi hambre y punto. Nosotros encontramos y le dimos una vuelta de rosca cultural de hacer de esa forma de supervivencia una cultura, y de la cultura de explorar sabores. Y uno se pone a pensar, las recetas que hoy tenemos, por lo menos es fascinante porque habla de que en algún momento alguien dijo, che, esto que sale de una gallina, ¿qué es? Es un huevo. Y que, pero no, es para la fecundación. O sea, vamos a hervirlo, a ver qué onda. ¿Y quién lo prueba? Yo lo pruebo. Bueno, y boludo, ya comemos huevo duro, pero si te lo pones a pensar es una locura. O sea, salió de una gallina y no tiene ningún sentido que esté en nuestra mesa, y está en nuestra mesa.
Eso, descubrimiento,
y eso es lo más naif.
Sí, me parecen fascinantes, como el primer degenerado que tomó leche de vaca. Ahora lo tenemos súper estandarizado, pero fue uno y se prendió de la teta de un animal. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco?
Está buenísimo.
Claro.
Entonces digo, de ahí hay toda una búsqueda enorme por sabores, y después entran en nuestro cuerpo cosas que... creo que la película Ratatouille lo puede generar muy bien. Hay una imagen espectacular que habla de la combinación de sabores. O sea, dice, bueno, pero ¿por qué la rata que no tiene, el resto de las ratas que no tienen esa cuestión de percepción de sabor? Y Ratatouille le dice, no, mira, cuando combinás queso con esto, tu cerebro explota. Entonces, hay ahí una cuestión de maridaje, de cosas que le encontramos, parentescos, que lo asociamos con determinadas cuestiones. Desde vamos a cenar con amigos, vamos a consumir tal cosa para encontrarnos. Entonces hemos hecho de esa ingesta un mundo enorme, que hace que nuestro cerebro explote o se fascine. O exista gente que va a comer para sacar una foto para postear y diga, no, terrible este postre, dulce de leche, lo que sea. Así que eso tiene un lado hermosísimo culturalmente, pero también tiene un costado fisiológico que está bueno evaluar.
Claramente. Te quiero preguntar, no sé si es para hoy ampliar este tema, pero me surgió ahora escuchándote, la vinculación entre el placer y nuestra existencia, básicamente, ¿no? La reproducción de la especie con el sexo y el orgasmo. Lo mismo con esto que estás contando, de apreciar algunos sabores y que eso te incite a alimentarte, a mantenerte con vida, ¿no? Los placeres que quizás son considerados más básicos son los que nos mantienen vivos. ¿Hay una relación entre eso?
Es una idea que a mí me fascina. Yo daba clases de biología a psicopedagogas. ¿Sí? Y tenía que hacer que los futuros psicopedagogos y psicopedagogas se interesen por la biología. Entonces yo la remaba en dulce de leche. Pero había uno de los temas que me encantaba comunicar, que me encantaba meterles en la cabeza, que nosotros, como especie, como cualquier otra especie, necesitamos ciertas conductas para repetir y para sobrevivir. O sea, una es el alimento. O sea, en un momento vos tenés que comer y esa ingesta va a hacer que vos sobrevivas. Y otra es la reproducción. Entonces tiene que haber en nuestra naturaleza, en nuestros genes, algún tipo de información que nos haga volver a querer exponernos a esa situación. Porque la comida y la reproducción no solamente generan determinadas cuestiones fisiológicas necesarias, sino que nos ponen en peligro. O sea, ambas situaciones son potencialmente peligrosas. Hoy, en nuestra vida coyuntural, no lo son tanto, pero cualquier animal que está en la naturaleza, tener relaciones es un bardo, ¿sí? Porque tiene que tener sexo muy rápidamente, porque claro, puede ser cazado. Y también morfar, en cualquier momento que caces o que vayas a buscar un producto, tomar agüita, ya estás en peligro. Claro. Por lo cual, el gancho de todo eso, o sea, lo que encontró, por así decirlo, la naturaleza o Dios, dependiendo que te guste, la evolución, es que te genere algún disparo de placer. Que vos digas, che, esto lo voy a repetir. Y existe en nuestro cerebro, en el cerebro de casi todos los animales, lo que se llama el circuito de la recompensa. Hay una parte de nuestro cerebro, hay un cableado especial que es casi circular, que se llama el circuito de la recompensa. Es esa sensación de placer que te da consumir dulce de leche, tener sexo y hasta decir, che, cumplí un objetivo. O sea, cuando vos a la mañana tengo que hacer un trámite, uy, qué paja, yo qué sé. Pero cuando salís y decís, wow, lo logré. Ese circuito de placer está activado y ese circuito de placer es tan hermoso que a veces cuando lo desregulamos caemos en cualquier tipo de adicción, desde la adicción al trabajo, la adicción por la comida o la adicción por una droga.
Fabri, acá Gri, te quería preguntar, ¿qué tanto hay de cierto en el famoso umami? Ese quinto sabor que dicen que es el que genera más placer y el que nuclea todos los sabores y nos da satisfacción. ¿Es verdad? ¿Es mentira?
Es verdad, es verdad. Nosotros, para simplificarlo, ¿de qué manera sentimos los gustos o los sabores? Básicamente tenemos que tener células que están en nuestro exterior, ¿sí?, que le digan al cerebro esto está bueno o esto tiene determinado gusto. Uh-huh. Entonces tenemos células receptivas en la lengua y en la nariz que mandan esa información. Están distribuidas por diferentes zonas. De hecho, dependiendo de la parte de la lengua donde vos apoyas determinados gustos, tenés más o menos receptores. De hecho, si te pones picante en el fondo no lo vas a sentir. Si lo tenés en la punta de la lengua lo vas a sentir muchísimo. Y lo mismo sucede con la combinación de estos. Así que dentro de esos gustos que podemos sentir, este gusto es uno de los más complejos, por así decirlo. Pero hay algo fascinante que en muy pocas personas quizás se lo pusieron a pensar, que tiene que ver con el olfato. El olfato casi siempre lo asociamos con sentir un olor determinado. Pero necesitamos, y acá es el chiste de todo, necesitamos al olfato para sentirle el gusto a las cosas.
Claro.
O sea, la nariz es fundamental para sentirle el gusto a las cosas. Es por eso que cuando estamos congestionados o cuando nuestras madres o nuestros padres nos querían dar un remedio que tenía un gusto horrible, te tapaba la nariz, vos te lo tomabas y no hacía nada. Hay un experimento que nosotros hacemos en chicos para explicarle esto, pero lo puede hacer cualquier adulto y es flasherísimo. Agarrás cualquier... ¿Vieron las gomitas esas que se venden, no sé, de marca determinada? Uh-huh. Te tapás la nariz y empezás a masticar esa gomita y vas a ver que sentís que estás masticando un plástico duro, ¿sí?
¿En serio?
Y de golpe, en el medio que estás haciendo eso, te destapás la nariz y de golpe aparece un gusto a menta como fascinante y es como re loco que, la nariz necesitaba nada más para sentir el gusto. Sin la nariz no siento nada.
Bueno, esto durante la época de encierro, pandemia y con los efectos secundarios del COVID-19, como la anosmia, ahí entendimos que era la anosmia, ¿no?, de la falta de olfato, también mucha gente empezó a experimentar esto de, che, pero ¿cómo? No huelo y no le siento el gusto a las cosas. Ahí descubrimos ese vínculo también entre el olfato y el gusto.
O al revés también, de sentir gusto pero no poder sentir tener olfato.
¿Al revés existe también?
Sí, también. Sí, sentir, no el gusto completo, pero sentís algo del gusto. Por ejemplo, las cosas dulces las sentís, pero no sentías todo el buqué.
Sabés qué es dulce y no sabés qué es.
Claro, uh-huh. Exacto.
Sí, y hoy seguimos sin saber, sí. O sea, no se sabe por qué sucede eso. Eso es re loco. O sea, todavía no sabemos la causa por la cual esas sensaciones post-COVID o en el medio del COVID suceden. No se sabe si es algo neuronal, si tiene que ver con los receptores que se tapan y se vuelven. O sea, hay mil preguntas sobre el COVID que todavía no sabemos. Sí sabemos que se recupera, o sea, que es una buena noticia y que las personas que tardan en recuperar, hay terapias muy simples de acercarse a determinados olores, por ejemplo, eucalipto, durante varios meses y ese olor vuelve y se pueden recuperar porque sería horrible. De hecho, hablando con gente que trabaja en Argentina muy grosas en vacunación, lo que vaticinaban, que espero que no sea cierto, era que el COVID iba, o sea, que en algún momento de nuestra vida todos íbamos a tener COVID, o sea, que va a suceder, como todos vamos a tener gripe en algún momento, y que eso va a generar que tengamos menos percepción de, o sea, de los olores, o sea, una modificación de los olores evolutivamente hablando. Yo no creo que eso suceda, pero bueno, quizás hay un rastro ahí de bajar la cantidad o la intensidad de los olores. Pensemos que nosotros usamos los olores para cosas muy básicas, o sea, no somos un perro que le huele el trasero a otro para decir, claro, ah, ¿dónde vivís? ¿Estás acá? ¿Qué tenés? O sea, no tenemos mucho, y eso tiene que ver con la parte de nuestro cerebro que le dedicamos a esa función. La corteza olfativa o gustativa nuestra es muy pequeña, a diferencia de las ratas, que, o por ejemplo, sí, el de ratas es casi un tercio de su cerebro. O sea, un tercio del cerebro de la rata está ocupado a esa función porque básicamente es fundamental, le da muchísima información.
¿En los animales pasa lo mismo o tienen también esa diferencia de rango a nivel olfativo?
No, los animales tienen, o sea, dependiendo de los animales, tienen como más predilección funcional a tener determinados sentidos para, no sé, asociarlos a la supervivencia. Los animales que, por ejemplo, no sé, un lemur o animales que están sobre, que viven en la noche, tienen unos ojos gigantes y unas pupilas enormes, y eso se corresponde a la función cerebral. Tienen la corteza visual, casi que es un cuarto de su cerebro, porque necesitan esa función para el modo de vida que se instaló. O sea, evolucionamos a un modo de vida determinado que tiene que ver mucho con la dieta. O sea, nosotros tenemos, casi todos nosotros, tenemos lo que se llama un ritmo circadiano. O sea, estamos acostumbrados a que de día estamos despiertos y de noche nos vamos a dormir. Hay otros animales que no son así, que tienen vida nocturna. Por ejemplo, los roedores, las ratas, tienen vida nocturna. El caso del ritmo circadiano, lo que indica de alguna determinada manera esa evolución es que la ingesta de alimentos se tiene que dar durante el día, no durante la noche. Entonces, hay todo un proceso fisiológico adaptado en la cual, si vos comes durante el día, generás determinadas acciones que en tu cuerpo son beneficiosas, pero si comes sobre la noche, no. Por eso la mayoría de las dietas, y por ejemplo, esta dieta de tratar de extender o de hacer un ayuno prolongado o ayuno intermitente, lo que hace es que vos no comas en ese momento, en esos momentos que vos deberías estar durmiendo, porque evolutivamente en ese horario no tenés que comer. Estamos como programados evolutivamente a estar durmiendo y tenemos que dormir, no morfar.
Todos coincidimos en que la radicheta es amarga, Fabi, sí, ¿no? Pero el brócoli a algunas personas les resulta amargo. ¿Por qué?
¿Cómo subsistió la radicheta? O sea, sí, me llama la atención,
sí, sin duda,
ese detalle, porque mi abuelo era fanático. Sí, o sea, mi abuelo, mi papá también había almuerzo. Sí. Y después cuando la probé es como, dale. O sea,
es un yuyo.
Gracias
está
a Dios
un
que vino la rúcula, que instauró la rúcula. Pero la radicheta es... o sea, agarrás la tercera camada. Viste que podés agarrar la tiernita, pero si agarrás la tercera camada de radicheta es... un tronco amargo.
Por favor,
o sea,
por favor.
Pero hay personas que sienten el brócoli con ese amargor y no lo puedo entender.
Sí. Bueno, como tenemos distintos receptores, de hecho, una de las cosas que cuando me lo contaron de chico, estuve durante 2 años diciendo, no puede ser, percibimos el universo de distinta manera. O sea, lo que nosotros vemos con determinados colores, el resto de las personas lo ve de distinta manera y la recepción también de los gustos es completamente distinto. Tiene que ver con la distribución de esos receptores y qué receptores tengamos o no. Así que eso que alguna gente lo siente de una manera y otra de otra es absolutamente válido y es la variación que tenemos. Lo que tiene que aprendimos como humanos y nuestra cultura a estandarizarnos y a pensar que somos todos iguales y en realidad somos todos distintos.
Total. Arrancamos hablando de alimentación, de sabores y demás. Me habías prometido hablar un poquito de gordofobia. Quiero que hablemos de eso, porque con tanto estándar de belleza, ¿no?, impuesto desde los medios tradicionales y ahora también desde las redes sociales, ¿no? Porque convengamos que ahora las redes están llenas de clones de belleza.
Sí.
Somos todos iguales. Va, somos.
Me es bastante terrible. Es bastante terrible. Yo caí, o sea, voy a hacer una super mega crítica. Caí en esa. Pese a que uno como investigador, como divulgador, comunicador, casi siempre quiere ir a las fuentes, no todas las fuentes están tan actualizadas, ¿sí? Porque lo que cuenta la ciencia muchas veces es el reflejo de las ideas que tienen o las preguntas que se hacen investigadores. Y no todos esos investigadores tienen 25 años y están actualizados culturalmente. Hay mucha gente que investiga y tiene 60 y tiene ideas recontra de mega retrógradas y hace investigaciones sobre eso. Y los papers que vas a leer, no dice, este paper lo hizo una persona de 60 años. O sea, tenés claro. El nombre del tipo y no, nunca lo vas a googlear. Así que uno a veces se cree que lo que dice la ciencia es algo absolutamente único y fiel y verdadero, y no entiende que por detrás hay, sin querer, un montón de intenciones o de sesgos que están relacionados con ese conocimiento científico. En esa situación yo me encontraba cuando en el 2020 estaba haciendo una cosa llamada Info de la Buena. Info de la Buena era un proyecto básicamente de cuarentena que intentaba generar contenido científico de fácil traslación, o sea, que la comunidad lo entienda, uh-huh. Y proporcionarle ese contenido a los influencers para que esa información llegue a más gente. O sea, algo bastante simple.
Sí.
Como estaban todos los influencers cuarentenados y no tenían marca en qué venderle, uh-huh. Eso le fue muy bien. Entonces, hablamos uno de esos info de la buena tenía que ver con la alimentación. Entonces, fuimos a determinados organismos muy conocidos internacionales y dijimos, che, queremos hacer esto, nos dan información nutricional, y sacamos un info de la buena nutricional con un organismo muy conocido, que cuando lo sacamos, un montón de gente levantó la mano y dijo, pará, pero lo que estás diciendo está bien, pero no es que es 100% así, ¿sí? O sea, esto puede ser reinterpretado, y hay una temática ahí, como un tufillo a gordofobia, que tenés que tener presente. Uh-huh. En su momento, cuando a uno lo critican, casi siempre sucede, lo primero que uno hace es decir, no, o sea, yo lo intenté hacer bien, pero en algún momento está bueno tener pensamiento crítico y decir, pará, o sea, voy a hacer caso de estas observaciones, y empecé a meterme muchísimo en ese mundo, en esas investigaciones, y obviamente esta gente tenía muchísima razón, porque meses más tarde, exactamente un año más tarde a esa percepción, apareció un paper en la revista Science que indicaba básicamente lo que decían estas personas, por lo cual la percepción social fue mucho más rápido que la investigación científica, que es a veces lo que sucede. Tiene que haber una idea en la calle para que los investigadores vayan a buscarlo. Lo que decía el paper era básicamente eso, que un médico, un nutricionista, una persona en la calle, cuando ve una persona que no tiene esos cánones de belleza, casi siempre se lo asocia con una ausencia de la salud. Uh-huh. O sea, con que estar por fuera de eso, tener unos kilitos de más, tener panza, está asociado a una mala salud. O sea, suponés que tiene diabetes, suponés que tiene de colesterol, suponés que tiene presión arterial, solamente porque está excedido de peso.
Sí.
Y que eso realmente no es así. Que cuando vamos a hacer análisis, cuando se hacen análisis, hay mucha gente, en su gran mayoría, que está dentro de los cánones de belleza, que es flaco, perfecto, va al gimnasio, hace un montón de cosas, pero que tiene colesterol, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, y que por otro lado hay un montón de gente que vos la ves y tiene, se corre ese estereotipo horrible y hegemónico, y que tiene una salud perfecta. Uh-huh. O sea, que los análisis de sangre le da bien. Por lo cual, se rompe esa correlación que estar excedido de peso en el 100% de los casos tiene que ver con una mala salud. Y eso también desencadena, o sea, una idea de gordofobia, o sea, clara, porque es una gordofobia casi justificada por la salud. O sea, no, a mí no es que me caen mal determinados perfiles. Yo te estoy cuidando, ¿sí? Porque yo quiero que hagas dieta para que no solamente caigas en este modelo, sino por tu salud, lo cual es mentira.
Claro, es totalmente invasivo, discriminador, y solo por ver a una persona con un par de kilos más, que de hecho hay personas vegetarianas, personas veganas, que tienen un par de kilos de sobrepeso, y no es porque estén comiendo, no sé, grasas trans, ni mucho menos, sino que por ahí se dedican a entrarle a los hidratos de carbono, del que ya hemos hablado que tienen adicción, ¿no? Y a veces no podemos escapar. Así que es bueno este dato para tenerlo en cuenta. Fabri, es siempre súper interesante tenerte en el programa, lo agradecido que estoy este año de laburar con vos, así que nada, nos reencontramos la semana que viene con más ciencia, aquí sin vinito.
Mil gracias, y bueno, yo también muy feliz de estar con ustedes.
Dale, un abrazo grande. Fabricio Ballarini con nosotros a las 4 menos 10 de la tarde, hoy hablando un poco de alimentación, de sabores y un poquito de gordofobia.